Hoy el gusto de tener en el compartir de la mesa al profe Gustavo Mahmud. En realidad, como vos bien decís, Dios nos lo cruzó en el camino. Contamos un poquito cómo, ¿no? En el proceso de recuperación de una de las residentes del hogar, Laurita. Laurita Coman, que vive con nosotros en el hogar El Buen Samaritano. Ella, en esto de sus sueños, de sus búsquedas, de sus anhelos de este tiempo, quiso retomar la escolaridad, la escuela, digamos, ¿no? Porque de pequeña había hecho hasta tercer grado nada más, y ahora con 58 años de edad y en estas búsquedas, como decimos, quería, su anhelo era volver a estudiar. Así que bueno, por esas vueltas de las cosas y por esos caminos de Dios, empezamos a averiguar lugares y dimos con el centro de día para adultos mayores de Barrio Yapeyú, y ahí con el profe Gustavo, que es director del espacio ahí escolar, y bueno, la verdad que ha sido un regalo, ¿no?
Tal cual, y lo vamos a recibir porque está con nosotros en esta noche. Gustavo, ¿cómo estás? Muy bienvenido.
Buenas noches, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, la verdad que muy contentas de poder abrir esta mesa, Gustavo. Siempre decimos esto, ¿no? Que la mesa se extiende cada martes y uno va vislumbrando la gente que se va haciendo familia. De un lado, de algún camino, llegan a esta mesa con tanto para compartir y para que disfrutemos, ¿no? Y la verdad que hoy nos alegra contar con tu presencia, con esta antesala que bien reflejaba Vivi. Y queremos conocer un poquito de vos y sobre todo, Gustavo, hoy que tenemos la educación como corazón del programa, ¿cómo ha sido tu camino desde la educación? ¿Por dónde ha empezado?
Bueno, en primer término, muchas gracias por esta deferencia de invitarme a este programa y también Radio María con su trayectoria. Bueno, yo me inicié siendo maestro rural. Comencé mi carrera siendo maestro rural en la zona de Villa María y después ingresé a la modalidad de adultos y bueno, estuve, digamos, 2 años en la modalidad común y prácticamente 20 años en la modalidad de jóvenes y adultos. Y la mayoría de mis estudiantes son adultos y adultos mayores. Yo tengo distintas sedes que gestiono en educación de jóvenes y adultos.
Qué hermoso, Gustavo, esto que nos compartís y también decir que vos tenés también toda una amplia formación como acompañante terapéutico, como incursionando en la programación neurolingüística y también como en el deseo de seguirte especializando en lo que hace al área de discapacidad de adultos mayores y cómo es esto que la educación te ha ido atravesando en este tiempo, ¿no? Para dedicarle este tiempo particular a quienes en su adultez todavía sueñan con seguirse formando, con alfabetizarse, con despertar esto en el corazón, que por ahí uno lo imagina en otras etapas de la vida, pero ¿cómo es esto en los adultos?
Esto es maravilloso. Trabajar con adultos y adultos mayores, uno va descubriendo distintas capacidades y talentos gracias a la programación neurolingüística y a lo que uno ha ido estudiando y gracias al avance de la ciencia se ha demostrado que las neuronas se van regenerando, van creciendo nuevas conexiones en nuestro cerebro y la persona puede aprender en distintas etapas de la vida, aún en una etapa de vida adulto y adulto mayor. Esto es, este concepto a mí me seduce y me pone inmensamente feliz. Cuando yo también me formé un poquito en discapacidad, tuvo que ver con las demandas que tenemos en nuestras escuelas. solicitan terminar su primaria y articular con el nivel secundario personas con discapacidad intelectual. Entonces, yo tenía que formarme un poco en ese campo y también con mis compañeros, los colegas que están bajo mi gestión. Tuvimos que generar instancias de capacitación para poder adecuar los contenidos curriculares y poder servirles a estas personas maravillosas que son muy inteligentes también, ¿no? Y con el adulto o adulto mayor yo siempre me he identificado, me siento muy bien en ese contexto y me ayudó mucho la programación neurolingüística. Lo que estamos en esta línea decimos que educación emocional y PNL ya tendría que estar en los currículum de las salitas de 4 y de 5 de los niños en prejardín, en primaria y en secundaria. Y también tendría que ser una materia en el nivel superior y universitario. Porque las personas mantenemos una relación, un vínculo, y toda la cuestión emocional, el cambio de comportamiento, y por sobre todo, poder desarrollar al máximo todas nuestras capacidades. Ser competentes con nosotros mismos, pero también poder ayudar a los otros, interpretar a los otros, ¿no? Y poder, bueno, construir, ¿no? Y tenemos el honor de acompañar a Laura. Decía Viviana, decías vos, que los caminos de Dios, ¿no? Yo comulgo este camino bendito, comulgo que nuestra madre, la Reina de la Paz, es la que también se mete en todas estas cuestiones y nos lleva de la mano. Y puntualmente, en la persona de Laura, nosotros hemos observado algunos pequeños cambios desde el espacio escolar, por supuesto. Primero, que se ha vislumbrado una mujer inteligente, una mujer competente. Nosotros intentamos ver todo lo que puede hacer, todas sus facultades y sus posibilidades. La PNL nos ayuda a ver eso, no a ver las limitaciones, ni lo que no puede, ni lo que no va a alcanzar. No, nosotros nos corremos en todo lo contrario. Lo que puede, lo que hace, llega pulcrísima al colegio, está muy feliz. Y bueno, y por supuesto, muy agradecido al equipo, Viviana, a María Ángela, que también nos acompaña permanentemente. Y la verdad que expreso mi admiración, mi respeto a la obra que están llevando en ese hogar que yo desconocía. Me pongo a conversar y me extiendo mucho, perdón.
No, y extendete todo lo que desees, Gustavo, porque emociona escucharte. Qué lindo que el camino nos ponga enfrente a personas que siguen buscando, que siguen soñando, que se siguen sorprendiendo con la posibilidad, ¿no? Eso es maravilloso en esta instancia y en todas las instancias de la vida, ¿no? Cuando uno confía en esa posibilidad que siempre está latente, ¿no? Y en esto que vos bien decías de Laura, y es hermoso también escucharte hablar de ella, de Laura puntualmente porque es muy querida para nosotros, pero me imagino que hay muchas Lauras también en tu vida que van alimentando no solamente tu ser docente, ¿no? Sino te van regalando esa maravillosa humanidad. ¿Qué vas aprendiendo también de estas personas que Dios te va cruzando en el camino, ¿no? Porque me imagino que hay instancias, como bien decís vos, te vas formando, ¿no? Hay un camino de búsqueda, pero hay una formación que está en lo recíproco de todos los días, ¿no? En el testimonio de tus alumnos, en los adultos también que van alimentando tu ser docente y lo van alimentando a Gustavo también, ¿no? ¿Qué aprendizajes podrías destacar también de esta experiencia de cada día?
Importante lo que decís y me haces acordar en este instante a las palabras del pedagogo Pablo Freire. Esto es una retroalimentación. El maestro enseña, el alumno aprende. El alumno enseña y el maestro aprende. Las personas adultas tienen una trayectoria de vida y no todo pasa por el intelecto o por un nivel académico. Nosotros hemos atravesado de sensaciones, de emociones, de sentimientos. Entonces, o sea, la dimensión, la dimensión psicológica, la parte biológica, el cuerpo y la dimensión espiritual, indudablemente. Entonces, qué lindo lo que dijiste. Yo aprendo todos los días de ello. En estos días hablaba con algunas distintas personas. La alegría que ponen para estudiar, la motivación que tienen, el entusiasmo. Yo tengo grupos que son muy regulares. Bueno, allí en el centro de día Yapeyú, el grupo son 5 y son muy regulares. Las fuerzas que le ponen, las ganas, ¿no? Y por supuesto, en los diálogos cotidianos del aula, a veces estamos enseñando, por ejemplo, una fracción, pero entre esas explicaciones van saliendo cosas de la vida cotidiana. Y a veces quedo con la boca abierta porque ellas me enseñan un montón de cuestiones que tuvo que ver con la vida. Y eso también es parte de una formación, universidad de la vida, como le llaman a... Realmente es muy importante tener esta flexibilidad, intentar esta flexibilidad y estar atento que estamos educando a adultos, pero adultos que ya tienen una experiencia de vida riquísima y que uno aprende con ellos. Uno intenta enseñarle un contenido formal, sistemático, para adquirir, poder terminar sus estudios primarios o secundarios, adquirir un certificado formal, como lo hemos adquirido muchos. Pero más allá de eso, estamos compartiendo con un adulto que piensa, con un adulto que siente, con un adulto que tiene sensibilidad, que tiene subjetividad, un adulto que tiene mucho para dar, para aprender. Entonces, bueno, yo me enriquezco todos los días, aprendo mucho, y a veces siento que no es tanto lo que le estoy dando, o sea, que a veces siento que es poco, digamos así, ¿no? Pero bueno, son estas cosas que se altivos mutuamente, el alumno también.
Tal cual.
Bueno, y en esto que decís, Gustavo, que citabas a Laurita, tan querida para nosotros, como decía Ceci, le mandamos un saludo.
Tal cual, porque
¿no?
está escuchando ahí, se la
a los abuelos.
Sí, a todos los abuelos.
A todos, iban a estar esta noche escuchándonos, escuchándote, porque bueno, sin duda ella también, como vos bien decís, le pone muy contenta el cada día que va a la escuela, los lunes, los jueves, los viernes, se prepara, se peina, ya se dispone para hacer la tarea. De hecho, yo estuve por el hogar hoy, estaba de hacer tareas. Entonces, es toda una dinámica que se da no solamente en la instancia de que la persona va ahí el momento de la escolaridad o de tener la clase, sino que toda su vida se impregna de una búsqueda diferente, ¿no? De un pasito que nos lleva como más allá, ¿no? Y como decíamos, esto de la educación pensado en ámbito más amplio, como educación social, cuánto bien nos hace en orden a los hábitos, a los valores, a estas búsquedas que nos despiertan cosas más de adentro del corazón, ¿no? Y en eso nosotros, bueno, damos fe que en Laura, seguramente en tus otras alumnas y alumnos también, se va produciendo, ¿no? Y también cómo en esto el docente tiene que tener esa flexibilidad que vos decís, ¿no? ¿Cómo has ido vos logrando esa flexibilidad que se va adecuando a ir tomando la vida como viene, como dice el Papa Francisco, y tomando lo mejor de esa vida para traducirla todo en educación, digamos, en lo educativo? ¿Cuál ha sido tu experiencia en esto de flexibilizar, de disponerte, de nada, de cambiar por ahí ese chip, ¿no?
Es que los procesos de aprendizajes indudablemente son diferentes, como diferentes en el niño, como diferentes en el adolescente, en el adulto y en adultos mayores. Yo tengo alumnos de 80 y de 85 años en otros contextos que gestiono y que están estudiando con mucho éxito no solo su nivel primario, sino su nivel secundario. Entonces, indudablemente que uno se tiene que identificar con este contexto. Acá se conjuga, como decías, la flexibilidad, pero también la vocación en lo que respecta a la paciencia, a buscar, siempre es un desafío enseñar un contenido, porque, digamos, yo puedo tener una técnica para mí maravillosa, pero en una de esas, a ese alumno, digamos, no le llega, no interpreta lo que quiero enseñarle, lo que comúnmente le llamamos los profes la bajada. Un profesor puede ser brillante para, digamos, en su materia, pero por allí los métodos que podemos aplicar a veces no son adecuados porque cada persona tiene un ritmo diferente. Entonces, creo que en primer término hay que observar qué puede hacer el alumno, detectar todas sus capacidades, sus potenciales, de qué le gusta, qué no le gusta, ¿no? Jugar con esas cosas y encararlo por lo que le gusta, por lo que le entusiasma, ¿no? En el caso de Laura, puntualmente, me consta que hace sus deberes. Le he dado bastante deberes estos días, porque le he dado como 4, 5, 6 hojas. Entonces, a ella le gusta escribir con letra cursiva, por ejemplo. Yo le voy enseñando la letra imprenta minúscula y la letra imprenta mayúscula. En primer término, su carpeta refleja realmente que es una mujer inteligente. Yo siempre digo, la letra es una carta de presentación. Entonces, voy por allí. Me gusta hacer letra cursiva, me parece bárbaro, excelente. Le gusta todo lo que es corregir. Le gusta trabajar en lengua, en matemáticas, en ciencias sociales, ciencias naturales. Entonces, de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a su motivación, voy aproximándome a lo que el alumno va deseando y necesitando. Por supuesto, también me voy ajustando a un programa, porque tengo que, digamos, trabajar todo un programa para acreditar, digamos, un nivel, ¿cierto? En educación de adultos son 5 etapas. Claro. Primera etapa, segunda y tercera es lo que sería el primer ciclo de escuela primaria, y la cuarta y la quinta, el segundo ciclo, ¿no? Entonces, es muy importante también trabajar didácticamente con papeles, con cartones, con colores. Yo soy músico también, toco la guitarra, entonces yo me sirvo de la guitarra, cantamos también. Por ejemplo, tiempito atrás, empezamos a analizar la letra de Luna Tucumana, la samba Luna Tucumana. Entonces, bueno, hacemos una introducción, su autor, Atahualpa Yupanqui, hacemos un análisis literario, empezamos a ver lo que son las estrofas, los versos, las palabras, el significado, y después terminamos cantando la Luna Tucumán, ¿no? Entonces, ahí usamos la parte didáctica, claro. Y le quedó el contenido, y de ahí saltamos a los géneros literarios. Entonces, vamos conjugando, en este caso la música, ¿no? Y bueno, tiene que ver con lo que decías, ¿no? Con la flexibilidad, con la apertura. Te tiene que gustar, por supuesto, todo esto. Tenés que tener mucha paciencia. Mis alumnos siempre me dicen, ¿qué paciencia que usted tiene? Y sí, es que digamos, si no, no serviría para este trabajo, claro, puntualmente. Entonces, hay que tener paciencia. Digamos, es, digamos, parte... No te lo enseñan en la universidad a la paciencia. Esto ya es vocacional, ¿no es cierto? Es una actitud. Y por supuesto, más de una vez me digo, soy consciente que es un apostolado lo que hago y lo que hacemos los maestros de adultos y adultos mayores. Es un apostolado. La verdad, ya digamos, desde la escuela, el alumno está en el oficio de alumno, ¿no? Desde la teoría, el oficio de alumno, su rol de oficio de alumno. Pero desde la mirada, digamos, una dimensión más profunda, es una persona, un ser que está esperando algo, ¿no? Es mi prójimo, Y bueno, uno trata de mirarlo también desde esas perspectivas, ¿no?
Qué maravilloso esto que decís, Gustavo, porque realmente hay una mirada constructiva que hace al ser docente, que hay muchas herramientas puestas ahí de manifiesto, pero hay una mirada del corazón, ¿no? Que esa va, trasciende lo visible y va a lo que no es visible, pero donde está guardado como el secreto, ¿no? Al alma de la persona, y llegar a esos lugares hace que esta impronta, que este esfuerzo tenga su culmen, ¿no? Porque realmente cuando uno llega al corazón, todo lo demás es añadidura, ¿no? Y todo el cambio viene de otros lugares. Gustavo, siempre antes de terminar hacemos un ejercicio que aprovechando que hay mucha gente escuchando a esta hora de la noche desde distintos lugares del país y que van también saboreando el mismo menú que venimos saboreando en el compartir quienes estamos hablando ahora con vos, pero hay muchos hermanos que también son parte de esta mesa y que de alguna manera se comprometen con lo que reciben, ¿no? Porque cuando uno lo escucha y lo abraza, también se genera un compromiso, y eso es lo que intentamos también, ¿no? Con este espacio, generar un compromiso de alma con lo que compartimos. Entonces, invitarte a que, bueno, si hay alguna, seguramente habrá muchas, pero alguna intención particular por la que quieras que la gente, que nuestros hermanos que están compartiendo ahora con nosotros, también se comprometan con la oración, a acompañar, para generar esta red, ¿no? Que esto no solamente quede en el compartir, sino que quede en el corazón orante también de nuestros hermanos. Así que abrimos con vos también la posibilidad de poner intenciones en esta noche antes de cerrar.
En primer término, quiero dar gracias, acción de gracias, por la obra que ustedes están haciendo. En primer término, desde Radio María, cómo van llegando a tantos oyentes con el mensaje de Jesús y de María Santísima. En segundo lugar, dar gracias también por haber conocido a Viviana y a María Ángela. Admiro lo que están haciendo y seguramente habrá un equipo mayor junto a ellas, junto con el padre Javier. Y en tercer término, unirme a la oración de todos los hermanos, de todas las personas, los que somos creyentes, pedirle al Señor que nos siga iluminando, que nos siga acompañando, junto a nuestra Madre, la Reina de la Paz, que nos siga acompañando y que nos dé muchas fortalezas, porque estamos viviendo tiempos muy difíciles. Entonces necesitamos la fuerza del Espíritu para que tantos voluntarios como ustedes y otra gente que trabaja y después los educadores, podamos tener la esperanza que no estamos solos. Y esto me encanta, saber que no estamos solos, que hay hermanos y hermanas que están haciendo servicios maravillosos desde un rol determinado, ¿no? Cada uno en un rol determinado, pero con un objetivo en común. Entonces, bueno, unirme y unirnos en oración, dar gracias por todo lo que hacemos. Y bueno, y la verdad que me siento muy feliz de sumar un granito de arena a esta obra, el hogar que tienen, y acompañar a Laura. Es un honor para mí realmente. Y cada vez que ella llega, yo le doy un fuerte abrazo. Yo soy de abrazar a mi hermano. No sé si está bien o mal. Digan que son adultos, ¿no? Porque no se puede hacer con los niños. Pero yo lo siento así. Yo les doy un abrazo a cada uno de mis alumnos cuando llegan. Y creo que esa energía también nos nutre, nos alimenta. Y bueno, yo soy firmemente crédulo en eso. Y que el Espíritu está con nosotros. Es así.
Bueno, te agradecemos, Gustavo, la verdad que ha sido un gran regalo, como decíamos al principio del compartir, tenerte en esta mesa.